Hoy el tema que tengo que desarrollar delante de ustedes es el estudio de El Quijote, que yo no digo primera parte del Quijote, sino Quijote de 1605. Cuando hable del Quijote de 1615, verán ustedes por qué hago esta diferencia. Voy a hablar primero de la composición del Quijote. Después de los temas de la obra, luego de la concepción de la persona en la novela y de lo que para mí significa Don Quijote y Sancho. Y por último, de las tres experiencias que yo considero esenciales. Exceptuando el primer punto, que es completamente objetivo y que por lo tanto hay que estar por completo de acuerdo, los otros puntos que voy a tratar, no quisiera que ustedes lo tomaran como algo dogmático. No se trata de un dogma, porque yo no puedo ser papa y sé que no soy infalible. Es decir, que no se trata de la verdad, se trata sencillamente tampoco de una opinión, se trata de lo que yo veo en el Quijote y que espero que a otras personas les pueda también ser útil. Pues el Quijote de 1605 está dividido en cuatro partes. Estas cuatro partes no solamente es una agrupación de capítulos, sino que introduce desde el comienzo el ritmo de la acción. La primera parte tiene 8 capítulos, la segunda tiene 6, la tercera tiene 13 y la última tiene 25 capítulos. Esto es lo que desesperaba la crítica y lo que les hacía expresarse de una manera un poco irritante para mí, que Cervantes no sabía lo que hacía, que empezó queriendo escribir una novela ejemplar, pero que luego esto se alargó y salió el Quijote. Y lo probaban diciendo, pues, ¿qué es eso de primero 8 capítulos, después 6, luego de repente 13, y por último, ¿a quién se le ocurre, al final, 25 capítulos? De aquí que el estudio de la forma de la novela sea estrictamente necesario. La primera parte, 8 capítulos, la segunda, 6. Entonces hacemos una pequeña adición y son 14 capítulos. La tercera parte tiene 13 y ahora ya vemos que la desproporción no era lo que parecía. Vemos inmediatamente cómo la tercera parte equilibra a las dos primeras. Y 14 y 13 son 27 y el final de 25 está equilibrando a las tres primeras partes. En la primera parte, y ahora paso a hablar de los temas del Quijote, en la primera parte se presenta el tema caballeresco. En la segunda parte, el tema amoroso. Y precisamente esto se hace también en la obra dramática. Eso es lo que hace también Lope en el teatro. Presenta su asunto en dos temas. Primero uno que suele ser dramático y el otro que suele ser lírico. Y después, estos dos temas, el caballeresco y el amoroso, se anudan en la tercera parte. Y la tercera parte nos presenta aventuras y episodios. Y en la cuarta parte, que es un florecer de toda la acción, un florecer espléndido, pues en la cuarta parte se logra el final perfecto. Pues así ven ustedes los tres temas: el tema caballeresco y el tema amoroso. Pero hay un tema más, el tema literario. Ese tema literario que se plantea desde el comienzo de la novela, desde el primer capítulo, y que llega hasta el final en ese diálogo tan magnífico entre... Claro, y como es magnífico, se sustituye, en lugar del cura y el barbero, presenta nada menos que a un canónigo de Toledo. Y digo nada menos que a un canónigo de Toledo, porque en esa época, pues, los canónigos eran personas, bueno, también hoy, claro, de un gran prestigio y de una gran respetabilidad social y, sobre todo, económica. Pues presenta a este gran personaje para poder terminar el tema literario. El tema literario, como les digo a ustedes, corre a través de toda la novela. El tema caballeresco tiene la forma de aventuras. El tema amoroso tiene la forma de historias. Y el tema literario tiene la forma de diálogo o de discurso, que era la forma para tratar los temas académicos y los temas sabios. Es claro que los modelos, pues, son Platón y Cicerón. La composición de la novela es una composición circular. Se sale de la casa, se tienen aventuras y se vuelve a la casa. Y después, en la segunda salida, se repite la misma composición. Se sale de la casa, aventuras y la venta en dos momentos, y luego se vuelve a la casa. Esta composición circular, que de un lado se está sirviendo del camino, que es la forma homérica, y que todavía Walter Scott pues nos explica en sus novelas cómo es una de las formas más cómodas para que los personajes puedan agruparse y puedan cambiar entre sí las noticias de sus vidas, etc. Esta forma es idéntica a la forma de Mateo Alemán. La novela picaresca, que para mí no empieza con el Lazarillo de Tormes, sino que empieza con el Guzmán de Alfarache, Mateo Alemán ha presentado su novela también con tres temas. Las aventuras de Guzmán, las historias intercaladas en la obra, y no tiene el tema literario, lo que tiene son los temas sermones o bien disquisiciones morales o anécdotas con un sentido también didáctico. Cervantes me parece que es indudable que tomó esta forma de Mateo Alemán. Es una forma completamente distinta de la de la Galatea y con Mateo Alemán ocurre algo que no es de extrañar muchísimo entre colegas, y es que Mateo Alemán no cita a Cervantes nunca y Cervantes no cita nunca a Mateo Alemán. Sin embargo, la anécdota es muy conocida, ¿verdad? Como Mateo Alemán pues llevaba consigo cuando fue a América pues el Quijote como libro de lectura, y Cervantes se conocía muy bien, pero muy bien, el libro de Mateo Alemán. He dicho que esto entre colegas pues no es nada demasiado chocante. Sin embargo, no siempre hay que pensar en la mezquindad humana. Cervantes utiliza estos tres temas, es verdad, pero primero es muy importante que se separe del tono moralizante y del tono religioso de Mateo Alemán, tono que además no aprueba, y lo sustituya por el tema literario. El tema literario, que no era un tema de discurso, sino que era la misma vida, porque Cervantes pues es un escritor y es esencial de su vida los problemas del problema literario. Pero Cervantes se separa también de Mateo Alemán porque aprovecha el círculo de la vida para dar una forma al camino. Se trata de nacer, vivir y morir. Llegar a la muerte, lo veremos en el Quijote de 1615, llegar a la muerte es un momento en que la diferencia con la forma homérica es total, y también con la forma de Mateo alemán. Y claro, lo puedo decir ya desde ahora, Don Quijote muere dos veces. En 1605 muere y luego veremos cómo muere en 1615. Pero además de este círculo de la vida, que no es un retorno como el retorno clásico, sino que tiene una dirección, además, Cervantes presenta el destino del hombre. Y el destino del hombre, pues es, le da la forma de una cascada. Es esa fuerza que viene de las estrellas y baja con todo impulso hacia la tierra. Son palabras de Cervantes. Además, maneja este círculo y esta cascada con un ritmo bimembre. Los personajes se agrupan de dos en dos. Don Quijote, Sancho, el ama, la sobrina, el cura, el barbero, y luego en las historias, pues es claro, son parejas amorosas, pues el dos está forzado allí. Pero además nos encontramos con que hay dos salidas, con que hay dos ventas, con que la segunda venta está dividida en dos partes. Hay dos discursos, el discurso de la Edad de Oro y el discurso de las armas y las letras. Es decir, que este ritmo bimembre inmediatamente nos plantea el problema, que para mí es esencial, el problema de los dos personajes. Cervantes, ya en el teatro, usa dos personajes, en la Numancia y después en las ocho comedias. Estos dos personajes, como estas dos ventas, como los dos discursos, representan dos niveles distintos. El cura es un nivel intelectual, el barbero, dentro del mismo motivo, pues es de otro nivel intelectual un poco inferior. Con el ama y la sobrina también se ve muy claramente. Hay una diferencia de edad y, por lo tanto, el punto de vista es distinto. Los discursos, pues es claro, de un lado, el de la Edad de Oro, que tiene las dos divisiones, el ayer y el hoy, la Edad de Oro, la Edad de Hierro, y después lo mismo ocurre con el discurso de las armas y las letras. Tenemos que tener siempre sumo cuidado porque estos dos niveles, que lo más corriente es que sea un nivel superior y otro nivel inferior, pero estos dos niveles pueden servirle a Cervantes para presentar la complejidad de un asunto o la complejidad de un personaje. Para terminar con la composición, Creo que es útil darse cuenta de que Cervantes utiliza una manera que se da ya en la antigüedad, pero que es característica del barroco y que en el barroco, es decir, en el siglo finales del XVI y el siglo XVII, lo utiliza de otra manera, con otro propósito, que es el comparar y contrastar. El comparar y contrastar. Está constantemente comparando y contrastando, es decir, viendo lo que hay de semejante y viendo las diferencias. La característica del barroco en este contraste y en esta comparación, en pintura se ve constantemente, ¿no? En la música también, es no una búsqueda del matiz. Estamos muy lejos todavía de que surja el interés por el matiz, tendremos que esperar al impresionismo. No se trata de trabajar buscando el matiz, sino buscando las calidades, la diferencia entre líquido y sólido, el agua pura y cristalina en su fluir y el hielo, y entre el vino y el rubí, el color del rubí y el color del vino, pero no buscando un matiz distinto, sino haciéndonos ver la fluidez del vino y lo cuajado del rubí. Por último, otra característica de la composición es la correspondencia. El canónigo lo explica muy bien al final de la novela. No se trata de la simetría renacentista, sino que se trata de la correspondencia de las partes, la cabeza con el busto, con los miembros, se trata de la correspondencia de las partes para lograr ese misterio extraordinario que reside en la proporción, la belleza de la proporción. Es claro que la proporción en el barroco pues es algo completamente distinto de la proporción en Grecia o en Roma. Y toda esta composición, estos medios de componer, nos llevan a un sentido. Este sentido es, lo dice muy bien Don Quijote, la orden desordenada, la orden desordenada. De aquí la confusión que en el primer momento puede siempre causar una obra del barroco. El desorden está expresando la confusión de la vida, pero es algo completamente distinto de lo que ocurre hoy. Hoy tenemos el desorden, pero no tenemos el orden. El orden precisamente es lo que nos hace falta. Bueno, ustedes comprenden, ¿no? No me refiero a la policía. Me refiero a los valores, ¿no? En ese desorden de la vida hay un orden subyacente. Este orden subyacente, es claro, es muy fácil, es el plan divino, el plan del Creador. Y digo plan divino y plan del Creador porque el poeta no se considera un vicedios, pero se considera un creador también, y como tal creador, él no puede presentar el mundo desordenado. El desorden representa la faz de la vida, lo cotidiano, todos los accidentes del mundo. Y todos estos accidentes tiene que haber, para el barroco, tiene que haber un orden, y ese orden es el que nos lleva a las verdades religiosas o a las verdades filosóficas, a lo que sea, o este orden pues es la unidad que el poeta da a su obra. La obra parece perfectamente desordenada. Lo que voy a decir me va a poner en ridículo por completo, pero yo siento una gran compasión por todos los que me han precedido y que no han visto nada más que desorden. Bueno, qué lástima, pues no han podido penetrar en el orden de la novela. Vamos a hablar ahora de la concepción de la persona. Tenemos dos niveles. Primero, Cervantes no duda en presentarnos la claridad del ser. Esta claridad del ser que está expresada con la ideología católica. Recuerden ustedes que Don Quijote dice: yo sé quién soy y sé que puedo ser. No hay que hacer comentarios líricos ni dramáticos con este yo sé quién soy, ¿no? Porque esto es lo que el cristianismo nos ha enseñado siempre, cómo el hombre nace para condenarse o salvarse, y el hombre sabe que puede salvarse. Este es el gran principio que introducen los jesuitas en el barroco. Pero si no hay que glosar dramáticamente esta afirmación de Don Quijote, yo sé quién soy, no podemos por menos de pensar que en este mismo momento es cuando Hamlet está diciendo: ser o no ser, esta es la cuestión, este es el problema. Dos actitudes opuestas, dos actitudes que se enfrentan la una con la otra, el tono afirmativo con el tono problemático, y que Cervantes colabora también a crearlo, porque Cervantes, como les he dicho a ustedes, al lado del círculo de la vida, presenta el destino, y el destino como cascada. Entonces, el destino lo presenta en un nivel, y este nivel está expresando únicamente la posibilidad de regeneración y la posibilidad de salvación. Lo vemos muy bien con las mozas del partido. Estas mozas del partido, que como ustedes saben, son dos rameras, dos prostitutas, pero que dentro de la novela es es profundamente significativo, porque Don Quijote ha salido de su casa para proteger a las doncellas, para proteger a las doncellas, y lo primero que se encuentra, pues, son dos prostitutas. Dos prostitutas a las cuales no les presenta como prostitutas, les presenta únicamente como seres completamente vulgares, completamente bajos, inferiores, ¿no? Ustedes quizás recuerdan la escena, ¿no?, cuando Don Quijote se acerca y a la venta, a la primera venta, y las dos mozas pues se quedan sorprendidas ante esa figura que tiene armas tan diferentes, que no sabe cómo juzgar, ¿no? Y de ese asombro, de ese quedarse atónitas, pues pasan a reírse, cada vez más, y a terminar riendo en carcajadas grandiosas. Es que Don Quijote les ha llamado doncellas, y claro, pues oírse llamar doncellas, pues eso a ellas les produce una hilaridad extraordinaria. Estas dos mozas que se conducen de esta manera, pues cuando Don Quijote, en medio de una burla extraordinaria, es armado caballero, estas dos mozas, una le calza la espuela y otra le ciñe la espada. Y en ese momento las dos se conducen con un silencio extraordinario, con un silencio religioso. Don Quijote ha logrado traspasar su fe a estas dos mozas. Y vemos que la trayectoria ha sido pasar de la carcajada a un silencio completamente espiritual. Es decir, que esas mozas serán todo lo bajo que se quiera, todo lo bajo que se quiera, y son muy bajas, pero en ellas, y claro, esta es la doctrina cristiana, en ellas reside la capacidad de salvarse, la capacidad de elevarse. Y esto lo vemos todavía más claro con otra prostituta, y esta vez a esta prostituta la vemos en su función de tal, que es Maritornes. Maritornes, pues es una... bueno, ustedes lo saben, ¿para qué vamos a entretenernos con Maritornes? La cuestión es que después de toda su vida nocturna, y vida nocturna bajísima, porque tiene una cita con un arriero, el arriero que representa siempre la realidad desde el punto de vista más bajo, pues en el ritmo bimembre, al salir de la venta, primero sale Don Quijote y después sale Sancho. Pero así como Don Quijote sale y no le pasa absolutamente nada, Sancho es manteado, y tiene Sancho, pues después del manteamiento, pues está todo sudoroso, tiene mucha sed y pide de beber. Maritornes, bueno, le da agua, lo cual ya es una obra de caridad, dar de beber al sediento, Pero además, cuando Sancho rechaza el agua, entonces Maritornes le da vino. Vino, y Cervantes siente la necesidad de decírnoslo, vino que ella ha pagado con el dinero que gana con la prostitución. Así nos está presentando la complejidad de la persona, de la bajeza de Maritornes, porque Maritornes no es una gran cortesana, que sería lo mismo, ¿no? Una gran cortesana, por muy grande que sea, pues no puede pasar por una mujer virtuosa, ¿no? Maritornes es que es verdaderamente un ser horripilante, pero ese ser horripilante es capaz de ese acto hermosísimo. Hasta ahora Cervantes no ha hecho nada más que presentar la trayectoria del destino cristiano. Pero Cervantes, cuando nos presenta a los personajes de los episodios, entonces nos hace ver que la persona cambia. La persona tiene su destino, pero este destino no discurre dentro de un cauce regular, sino que este destino se encuentra con el azar y, sobre todo, se encuentra con las distintas circunstancias. Y entonces todos los personajes cambian. El destino de Lucinda y de Cardenio, cambia el destino de Dorotea y don Fernando, cambia el destino del cautivo y de Zoraida, cambia el destino de Clara y don Luis. Esto nos está mostrando cómo la persona es siempre la misma. Esto hace referencia al ser. Pero la persona no es siempre lo mismo, porque el ser se ve modificado según circunstancias distintas en su vida. Y ahora pasemos al punto que me interesa más, y el que es más difícil de exponer. Porque en general, se nos dice que Don Quijote representa el idealismo y que Sancho representa la realidad, el hombre realista. Yo nunca he podido concebir a Don Quijote como el ser que presenta el mundo idealista. Es decir, yo no veo que hay de idealista en creer que los molinos son gigantes. No puedo darme cuenta de cómo esto podrá ser idealista. Y Sancho realista, pues si Sancho tuviera la menor comprensión de lo que es la realidad, pues es claro que Sancho no hubiera ido con Don Quijote. Precisamente en las primeras aventuras de Don Quijote, las tres primeras aventuras de Don Quijote está solo, y entonces vemos su choque precisamente con la realidad. Ya a las mozas del partido ya las tomó por doncellas, pero después a los arrieros les toma como caballeros y tal, y quiere combatir con ellos, y efectivamente los trata malamente. Después con Andrés y Aldudo, pues ocurre lo mismo, ¿no? Cree que ha hecho la justicia y lo único que ha hecho pues es destrozar al pobre Andrés. Y por último, cuando se encuentra con los mercaderes, bueno, entonces Rocinante tropieza y ya Rocinante se ha cansado de Don Quijote y deja que Don Quijote caiga. Don Quijote está en ese mundo que él rechaza. Ese mundo del presente que él no puede aceptar. Pero con Sancho, que creemos que es sumamente realista, Sancho le está diciendo que no son gigantes, que son molinos, que no son gigantes, que son molinos. Y cuando Don Quijote ha caído al suelo, entonces Sancho le dice, pero se estaba diciendo que no eran gigantes, que eran unos molinos. Entonces pensamos, qué bien se conduce Sancho, cómo Sancho se da cuenta de las cosas. Inmediatamente después vienen los frailes Benitos en dos grandes mulas. Y Don Quijote dice, ay, aquí vienen unos gigantes. Y Sancho dice, esto va a ser peor que lo de los molinos. No son gigantes, son frailes Benitos, ¿no? Y Don Quijote le dice, bueno, tú apártate, que eres un cobarde, pum, yo les ataco. Y efectivamente, un fraile Benito cae al suelo y entonces Sancho se va inmediatamente a buscar los despojos del botín, de la victoria de Don Quijote. Es decir, que él que sabía que eran frailes Benitos, luego ha visto que en lugar de ser derrotado Don Quijote, sale victorioso y entonces para Sancho la cosa es clarísima, se trata de una victoria y a él le corresponde parte de este botín. Don Quijote crea Dulcinea y Don Quijote crea la ínsula. Dulcinea es únicamente para él. Dulcinea es el símbolo de la belleza y de la virtud. Belleza y virtud no son sinónimos, es claro, pero la belleza en el barroco no se comprende nada más que con la virtud. Por eso Maritornes es repugnante. Maritornes es repugnante porque no es virtuosa. Y después en la novela ya no se vuelve a hablar de la repugnancia física de Maritornes. Maritornes ya parece que su fealdad no es que haya desaparecido, pero en eso no se insiste. Dulcinea pues representa la belleza y la virtud, y la ínsula es la justicia, y el poder. Justicia y poder que Don Quijote lo traslada a un nivel inferior. ¿Por qué? No se trata de la idea de la justicia, se trata de la justicia práctica. Y no se trata del gobierno de la República, sino que se trata de la práctica, de la política también, del gobierno. La ínsula es el aliciente que atrae a Sancho, y Sancho no comprende nada de Dulcinea. Y ahora vamos a hablar de las tres experiencias que creo que son esenciales para darnos cuenta de la novela. Primero, la experiencia histórica. No se trata de oponer el presente al pasado. Se trata de lo grotesco de querer resucitar el pasado. Por esto, Don Quijote es una figura grotesca y patética, mientras Sancho es una figura solamente cómica. Resucitar el pasado. Estamos dentro del tema del tiempo. El tiempo que ha tenido su forma filosófica, es claro, en el mundo griego, y después lo tiene en el cristianismo, y nos encontramos con dos características del tiempo. Una, la división en los tres momentos, presente, no, ¿cuáles son los tres momentos? Pasado, presente y futuro, ¿no? Y la otra, pues el correr del tiempo, la fluidez del tiempo. Como es natural, Cervantes no rechaza este concepto del tiempo. Lo que sucede es que él nos presenta las ideas como algo inmutable, como algo perdurable. Pero estas ideas inmutables y perdurables, estas ideas cambian de forma según las épocas. Lo que hace a Don Quijote un personaje grotesco y al mismo tiempo patético no es su ideal de justicia, su ideal de belleza, su ideal de virtud, sino que no adopta la forma adecuada, la forma del presente, la forma que le corresponde. Precisamente, y claro, de esta experiencia histórica es de lo que yo creo que surge la figura de Don Quijote. Es entonces cuando ante esta resurrección del pasado, Cervantes ve lo grotesco de esa figura. Pero esta experiencia histórica es una experiencia vivida por Don Quijote, por Cervantes. Cervantes, como todo hombre de su época, Cervantes nace en la época todavía del emperador, de Carlos V, pues Cervantes quiere vivir la vida heroica. Y la vida heroica no era nada más que una: o la vida del santo, la vida perfecta, o la vida del soldado. Y él logra tener la ocasión de vivir este heroísmo, como ustedes saben muy bien, en Lepanto. Y después continúa viviendo su heroísmo en el cautiverio. Pero llega a España y ha estado unos 10 o 11 o 12 años fuera de España, y en estos años la vida ha cambiado por completo. Entonces, la maravilla de Cervantes es que en lugar de sentirse deprimido, en lugar de sentirse frustrado, Cervantes comprende muy bien que hay que crear un nuevo heroísmo, el heroísmo de su época. Ese heroísmo que no va a ser ni religioso ni militar, va a ser el heroísmo de la vida interior. Este heroísmo que será el que luego, pues, Carlyle nos presentará en sus héroes. Esos héroes ya no son soldados, ya no, no, sus vidas no pasan en los campos de batalla, eso los héroes de Carlyle son los sabios, los científicos, los artistas, los poetas. Pasemos un momento, muy brevemente, a la experiencia metafísica del Quijote de 1605, que son las dos experiencias esenciales del Quijote de 1605, la histórico-metafísica, ¿no? La metafísica, que es esta experiencia, no es una experiencia que viva Cervantes, que la vive, sí, pero quiero decir que no es él el que encuentra esa experiencia. Yo creo que la experiencia histórica, no sé en las otras literaturas, pero me parece que en la literatura española Cervantes es el primero en darse cuenta de esto, de que las ideas son inmutables, pero tienen en cada época una forma diferente. En cambio, la experiencia metafísica no. La experiencia metafísica es la experiencia esencial en el siglo XVII. Se trata del ser y del parecer. La doctrina heredada pues nos dice que las sensaciones son lo que engañan al hombre, que los sentidos son los que engañan al hombre. Por lo tanto, hay que rechazar ese mundo de apariencias. Para Cervantes, no, como los hombres del siglo XVII. Para Cervantes, las sensaciones son los datos que entrega los sentidos al hombre para que el hombre los interprete. Y entonces las cinco aventuras centrales de la novela, centrales no porque ocupen un lugar central, sino centrales mentalmente, las cinco aventuras de la tercera parte, que empieza con los rebaños y termina con los galeotes, pues son las aventuras de las sensaciones. La de los rebaños es la aventura del polvo. La aventura del caballero muerto es la aventura de la luz. Después tenemos la aventura de los batanes, de la cual voy a hablar inmediatamente. Y las dos últimas son la aventura de los reflejos, lo del vacillelmo, el yelmo de Merlín y... la última aventura pues es la más necesaria de interpretación, cuando los datos son lo más preciso. Es la aventura de los galeotes, toda ella una aventura filológica, una aventura basada en la palabra. Ustedes recuerdan muy bien la aventura, ¿no? Uno que dice, yo me voy a galeras por cantor, el otro dice yo me voy por enamorado, tal, y Don Quijote va de sorpresa en sorpresa, que es eso que a los cantores les meten en la cárcel, que es eso que a los enamorados, tal, y Sancho tiene que irle explicando, bueno, pues cantor quiere decir que cantó en el tormento, enamorado quiere decir que es ladrón, etcétera. Y la palabra tiene distintas acepciones que dependen del contexto y no solamente del contexto, sino que dependen del tono del hablante y también de la actitud del oyente. Pero hay algo más. Al final de este mundo de sensaciones, de este mundo de acepciones, de apariencias, de ese mundo que es completamente complejo, entonces nos encontramos con que la palabra es vida. Y el último galeote, Ginés de Pasamontes, pues ha escrito su vida. Pero no les he dicho nada de la aventura de los batanes, porque es la central de la obra. El problema metafísico es la relación del ser y del parecer, de, o si quieren ustedes, de la esencia y del fenómeno, y la manera nueva de ver esa relación. Los fenómenos no engañan, los fenómenos, es a través de los fenómenos cómo debemos llegar al ser y a las esencias. Pero la aventura de los batanes es la más extraordinaria aventura en la oscuridad. Todas las aventuras han sido sumamente dinámicas. Sancho colabora constantemente en las aventuras. El ejemplo más fácil de poner es esto. Dice Don Quijote, por ahí viene un ejército. Y Sancho dice, qué bien, ¿por qué dice usted que viene un ejército por ahí? Dice, bueno, ¿no ves la nube de polvo que se levanta? Dice, ah, pues, entonces, dos ejércitos, porque por ahí hay otra nube de polvo y tal, efectivamente. Y Don Quijote dice, tienes completa razón, están aquí ya los que van, los ejércitos que se van a combatir. Las aventuras son completamente dinámicas, ¿no? La del caballero muerto, si ustedes recuerdan, que hay un problema de perspectiva sumamente interesante, ¿no? Pero muy corriente en el barroco, ¿no? La relación del objeto con la distancia. Son las luces pequeñísimas que se ven a lo lejos y como, para gran sorpresa de Sancho y también de Don Quijote, esas luces comienzan a agrandarse, 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 hasta que llegan allí y entonces ven que son grandes antorchas. En cambio, en la oscuridad no hay nada. Absolutamente nada. Sancho ata las patas de Don Quijote, ay, de Rocinante, ¿no? Rocinante no se puede mover. Don Quijote aplica las piernas ahí y Rocinante no se mueve. Entonces Don Quijote tiene que pensar que está encantado, que algo sucede de misterioso. En esta aventura de la noche del bosque, en que no pasa absolutamente nada, pero que Don Quijote la vive con todo valor y Sancho es la expresión del máximo miedo, en esa aventura estamos viendo el subjetivismo del mundo. La aventura no depende de lo externo, no depende de lo que nos suceda fuera de nosotros, sino que la aventura la crea el hombre. En ese momento en que no sucede absolutamente nada, es cuando Don Quijote muestra más valor que nunca y Sancho más miedo que nunca. ¿Por qué tanto valor? ¿Por qué tanto miedo? Si no está sucediendo nada, ¿no? Pero ellos están creando la máxima aventura. Hemos entrado por fin en el mundo subjetivo. Y la otra experiencia, pero tengo que acabar, porque si no, tengo que acabar, vamos, porque sí, pasa el tiempo. La experiencia sentimental. Desde el comienzo, desde la Galatea, Cervantes está en contraposición a la novela pastoril. Lo que no acepta de la novela pastoril, no acepta nada de la novela pastoril. Sí, acepta algo. Acepta el estilo, el orden de la novela pastoril, aunque él no quiere ese orden. Pero lo que sobre todo rechaza en la novela pastoril es que traten del amor como algo abstracto, como algo filosófico, que sea una discusión, que sea un diálogo acerca del amor y de todas sus circunstancias. El amor no existe para que la mujer y el hombre dialoguen. El amor existe para que, porque es vida. Es la vida del hombre y de la mujer. Y vida quiere decir, es claro, felicidad, pero la vida quiere decir también dolor y sufrimiento. Se cambian por completo todo el petrarquismo, todo esto del hielo, el hielo y el fuego, la ausencia y la presencia. Los dolores son completamente distintos. Son dolores sociales. Cuando el hombre ama, bueno, el hombre ama pues toda su vida, supongo, ¿no? Pero el momento de amor para el hombre y también para la mujer, pues es la juventud, exactamente. Es el joven el que se enamora. Pero el joven, al enamorarse, no puede hacerlo de una manera sucesiva y decir yo ahora me enamoro, después haré esto, después haré lo otro, sino que tiene que hacerlo de una manera simultánea. El hombre se enamora, el hombre tiene que buscar su puesto en la sociedad, el hombre tiene que arreglar su situación económica, el hombre tiene no vive en un desierto, no vive solo, el hombre forma parte del Estado y en esa parte del Estado el hombre tiene que contribuir al Estado. Y al decir hombre quiero decir también mujer. Y la manera como contribuyen es no hablando de amor, y en ese amor que nada sucede, sino en un amor que desemboca en lo social. Lo social que al mismo tiempo es un sacramento, en el matrimonio. Pues es todo.